to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Bueno, pues aquí estamos, sí, en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Muy bien, egunon.
Bien, egunon. Naroa Churra, que se incorpora, ¿qué tal, Naroa?
Egunon, es que ricasco.
Y sí, sí, Rafa Leonisio, que también está, ¿qué tal? Pon bien el micrófono que me van a chillar, Rafa.
Bien, eso es, así, mejor. Estoy deseando leer el libro de Leire. Con muchas
sí,
ganas.
Sí que estamos bien, sí que estamos bien. Te voy a decir una cosa, es que me parece todo una insustancialidad enorme y una especie... Mira, hoy vamos a hablar del Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a hablar de basura. Y esa es la parte, esa es la parte de basura política es. Que vamos a dejar para el final, casi, casi. Para el final. Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 que dejen sus comentarios en el día de hoy. Que hoy, precisamente, es Día Mundial del Medio Ambiente. Estábamos hablando, y además un día mundial en el que han querido poner el acento precisamente en los plásticos. Los plásticos que yo esta mañana, ayer estuve buscando datos, y los datos son espeluznantes. Pero ya no es por la cantidad de plásticos que no recuperamos, que solamente se recupera el 10%, por cierto, de todo lo que se fabrica. El 10%. Imaginaos todo lo que hay. Claro, es que acaban en algún lugar. Y al final, pues ya se ha descubierto que también acaban en nosotros. En nosotros. ¿Por qué? Porque la cadena alimentaria nos lleva a que los plásticos que acaban en el mar se lo comen los peces y nosotros nos comemos a los peces. Y así, y esos son elementos que acaban al final incorporados, no te voy a decir a nuestro ADN, pero casi, ¿no? Y algún día, propongo y creo yo que las generaciones del futuro, cuando les hagan un análisis, descubrirán que ya en su ADN tienen alguna cadena plástica.
No, no solo había peces también.
No, no había peces.
Cuando ves una
botellín
de agua. El propio cuando
el botellín de agua,
consumimos alimentos envasados en plástico, y eso al final pasa al alimento, y ese microplástico poco a poco pues va minando nuestro salud.
Pues fíjate, incluso algunos que dices, me voy a tomar un té, pero como te lo tomes con bolsita, esa bolsita deja residuos, genera residuos. Es una bolsa que también tiene componente
y en parte porque esa bolsita solamente ha estado envuelta en plástico,
claro,
y
claro,
ese plástico
claro.
A veces con condiciones X de calor
ha
pasado
rastros.
Un micro, y es un micro que si es micro es muy pequeño. Pero micro a micro, pues se hace
bueno,
algo
tenemos,
grande y...
Tenemos un verdadero problema.
Bueno, yo creo de todas formas que los humanos nos vamos a adaptar a eso, ¿eh? Y a lo mejor acabamos comiendo plástico y lo digerimos y nos alimenta. Quiero decir, a ver qué... La especie humana... No, te digo, o sea, ahora comemos cosas que no hubiéramos... Que no, los humanos no digerían antes y no comían, no sé. No quiero decir, que eso de que... tantas cosas ultraprocesadas y tan súper que no son naturales, y quien dice, no, bueno, esto es malo. También pienso que en todo lo que tiene que ver, que bueno, igual nos desviamos del tema en este caso, ¿no? Pero yo estaba pensando en todo lo que tiene que ver con la alimentación mundial, con la capacidad de alimentarse en el mundo, y mucho tiene que ver con que lo barato, la manera de ultraprocesar en barato es lo que permite que haya gente que se alimente. O sea, ahora mismo lo natural es mucho más caro. O sea, las verduras y frutas frescas son más caras que el ultraprocesado o lo mecanizado. Es decir, que el sistema económico global está pensado para que lo natural, y también entonces, la lana es más cara que el poliéster.
Hombre, claro, ¿no? Evidentemente.
Sí, sí. Estábamos hablando antes. Es más caro.
Estábamos hablando antes de empezar, hablábamos de la ropa, porque la mayoría de la ropa que llevamos tiene componentes plásticos, porque es una forma de abaratar.
Pues sí, claro. Pero... hay que pensar si lo sostenible es más caro, digamos, económicamente también tiene impacto.
No, es el sistema que tenemos.
Claro, bueno, pues...
No es que sea más caro, es que lo hacemos más caro.
Bueno, pues vamos a ver.
Lo hacemos
cómo
más caro,
empezar.
Pero bueno, más o menos yo por dar datos esta mañana y buscando los datos, es que consumimos al cabo del año, consumimos cada ser humano unos 50.000 partículas plásticas. Consumir, O sea, tragar, tragamos 50.000 y no se defecan todas. O sea, que eso se, algunas se quedan dentro. Te quiero decir que es la vida.
Y con el tema de los peces antes decías, ¿no? Que pues que nos comemos el plástico, pero es cierto que para no comernos ese plástico lo que consumimos son peces de piscifactoría, que a su vez tampoco tienen los componentes que el ser humano necesita, como puede ser la vitamina B2 o cualquier otra. Y eso al final también es como otra derivada de que los humanos tampoco no somos capaces de alimentarnos de una manera natural con lo que se supone que, como tú decías, que no es nada ultraprocesado como es un pez. Entonces, bueno, ahí también hay otra derivada que analizar en ese sentido, ¿no?
Bueno, ayer decía, el Ararteco decía que esto no es una exageración apocalíptica cuando tenemos que preocuparnos por lo que hay, ¿no? A mí lo que sí que me llama la atención es muchas veces la comodidad que nos sitúa en la indiferencia. O sea, de la comodidad pasamos ya a la indiferencia. Nos hemos acostumbrado y como no nos gusta que nos interpelen, pues ya nos da igual. Y es verdad que luego hacemos gestitos de eso, de te van a cobrar las bolsas.
Bueno, pues como
con
en el
lo
día
cual
de
hay
hoy
un negocio alrededor de la bolsa, sí, que no te quiero ni contar, vamos.
Claro, bueno, seguramente pues el día de hoy, los días de, no, el día del medio ambiente, pues igual sirve para esa pequeña reflexión.
Pero aquí estamos hablando.
Claro, por eso. Y dices, bueno, ¿qué hago yo en mi casa, en mi trabajo, en mi vida con esto? ¿O qué puedo hacer? Pero luego se te olvida porque te arrastra tanto lo que dices. Tú vas al supermercado y no he traído bolsa. Uf, por no pesar la fruta, pues ya la compro pesada y envasada, ¿no? Porque todo es, también es tiempo, o sea, jugamos también con el dinero, que es más barato algo que es menos natural a veces, pues porque el sistema es más barato. Entonces, claro, las decisiones que tomamos, que tienen tantas consecuencias en nuestra vida individual y en el impacto de todo el mundo, es muy difícil ver el impacto global en una decisión muy pequeña que uno hace en su casa, ¿no? Total, yo reciclo en mi casa para que luego las empresas que hacen los seguimientos de tal lo vuelvan a mezclar todo o no lo seleccionen, pues paso de hacer ese trabajo, ¿no? Hay mucha gente que dice que pasa de reciclar, lo mezcla todo y, oye, que no le compensa, o sea, que, porque es verdad, y también igual falta, pues, ver resultados, ¿no? Es decir, si yo realmente reciclo, ¿qué consecuencias reales en la economía, en la salud, en el medio ambiente tiene eso? Que nos lo tendrían que hacer ver o devolver de alguna manera a la ciudadanía para que digas, pues hombre, merece la pena. Porque a veces no ves la compensación, ¿eh? Y es que es un esfuerzo. Ahora mismo la exigencia que tenemos para clasificar y para...
Hay una cosa que se llama consumo responsable.
Sí.
Pero claro, que cuesta su tiempo de mirar etiquetas y posiblemente, y cuesta más dinero, ¿no? Es decir,
sí, sí.
Están todavía ahí en esto de la banana de no sé dónde, que cuesta menos que el plátano de Canarias, ¿no? Pero claro, o sea, y consumo responsable es en parte intentar consumir cuanto más kilómetro cero posible. O sea, no tiene sentido consumir garbanzos de Estados Unidos si hay garbanzos de León, por ejemplo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pero claro, al final, y es cierto que mucha ciudadanía te va a decir, bueno, pues que yo tengo muchos problemas y no voy a estar todo el día mirando las etiquetas y pensando en consumo responsable, ¿no? Pero hay quizás en los poderes públicos los que tienen que, de alguna manera, ayudar a que consumamos más responsablemente, ¿no? Y el tema de la ropa, lo has dicho, ¿no, Coldo? Pues esto, absurdeces, ¿no? De esas camisetas que solo duran 3 lavados, ¿no? Por ejemplo.
Pero duran 3 lavados por eso.
Porque son. Ya, pues. Pero claro, pero hay que empezar a pensar que la ropa pues tiene que durar mucho más y que tenemos que tener menos. La reducción también es una palabra clave en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Que necesitamos tantas cosas para ser felices.
Hombre, ten en cuenta que la mayoría de los que estamos relativamente bien, ¿no? Me refiero. Ayer, como teníamos una discusión aquí sobre las clases medias y esto, pues la mayoría de los que se identifican en la clase media, que son un porcentaje muy elevado, pues al final consumen muchas veces por moda, o sea, por ocio. Consumen por ocio.
Eso es.
¿Tú para qué necesitas la 24ª camisa? Tú vas al armario y dices, pero por Dios, ¿cuántas camisetas tengo? ¿Cuántos polos? ¿Cuántas camisas?
¿Y cuántas no uso?
Un montón.
Claro.
Un montón.
Pero yo creo que sí que como individuos tenemos que hacer un poquito esa reflexión de hacia dónde queremos dejar cómo queremos dejar el mundo cuando nos marchemos. Sé que es muy utópico y bonito, pero, por ejemplo, una camiseta de 3 euros, ¿qué hay detrás de una camiseta de 3 euros? Pues hay un trabajo precario, seguramente haya mucho plástico, como decimos ahora, hay materiales malísimos.
Químicos.
Haya una producción en algún país donde no se respeten seguramente los derechos de las personas. Entonces, sí que
Y hay emisiones de CO2 en el viaje.
Eso es.
Que o sea, son brutales.
Es que no es... Sí que es un... O sea, creo que el esfuerzo que tenemos que hacer a la hora de ser conscientes de lo que compramos es mucho más beneficioso a largo plazo que no hacer ese consumo rápido y pues me gusta la camiseta, vale 4 euros, me la compro, tengo prisa en el súper, cojo los plátanos envasados, o sea, ¿cuánto tiempo en tu día te puede llevar eso de más? ¿No? O sea, la excusa no puede ser el tiempo. Entonces, no. Bueno.
Es decir, porque puede haber componentes, yo qué sé, un chip electrónico, no sé qué, muy difícil de conseguir, que necesitas que te lo hagan en no sé dónde. Pero claro, una camiseta que es una cosa sencilla de hacer, ¿qué necesidad hay que te la hagan alguien en Bangladesh?
Pues,
o sea, cuando es, o sea,
pero estamos dispuestos a pagar lo que costaría aquí.
Pues deberíamos o nos deberían obligar. Es que no, tampoco tiene mucho sentido. Eso, lo que he dicho antes, ¿no? Unas alubias de Estados Unidos cuando las hay de la Guernica, ¿no?
Hombre, en la ropa hay un tema, por ejemplo, yo creo que, por poner un tema que puede ser más fácil, muy cultural, es que ahora hay esa idea también como la juventud de no repetir, ¿no? Cambiar de ropa mucho, cambiarse mucho. Porque tú te puedes comprar una camisa de 50 euros en lugar de 5, o sea, de 2, de 25.
Eso, uh-huh.
¿Qué pasa? Que tienes que repetir, ¿no? Es como... Eso es un tema
cultural
que no tiene que... Sí, pero que no tiene que ver con la necesidad, sino con... A veces con... Iba a decirte hasta con la autoestima de las personas, ¿no? Con el decir, bueno, yo no tengo que dar una imagen en la que cada día voy... Y no sé, incluso la gente que tiene un poco alguna función semipública, ¿no? Que enseguida empieza, uf, es que claro... Tengo que...
Sí, hay que estar un poquito por encima de eso sí, y...
Claro.
Y el repetir...
Y luego el sesgo de género también hay en la ropa, sí, que también es muy importante. Claro, sí. Los hombres van con el mismo traje y nadie sabe si es el mismo o es distinto. Sí. Pero...
El precio de la ropa... Yo tengo dos hijos, son los dos chicos, y hay veces que me paseo por la parte de niñas, pues para ver si hay algo que también les puede valer. Y lo que me llama la atención mucho es que la ropa de niña es más cara que la de niño. O sea... eso que decías de también un poco del género es que hasta la ropa de chica es más cara que la de chico y bueno, pues
sí, no es la infancia, pero los adultos se nota muchísimo la idea de que el juicio social o a las mujeres en ese aspecto es mucho mayor y eso genera una... tienes que tener hacerlo muy bien puestos para decir yo no voy a la moda o yo
repito,
no tengo
modelo.
O repito modelo varias veces o yo... Tienes que tenerlos bien, ¿no? Entonces, creo que eso también, todo tiene un componente de conciencia social, de apoyo, de respaldo, y a veces no es fácil, yo entiendo que no es fácil, ¿eh?
Nos porque... damos una sociedad que juzga mucho.
Claro.
Y juzga las apariencias.
Y es tan fácil. Industria, nosotros tenemos, no ya en la clase media, es que en la clase más sencilla, el acceso ya a la ropa de cualquier cadena que las tenemos aquí al lado, es tan fácil.
Bueno, pues algo, como decía Rafa, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer, ¿no? En algún momento
tenemos que poner un freno. A ver, que la ropa es un ejemplo de
esta sociedad,
de todos los productos en general, ¿no? Del consumo desenfrenado, excesivo, que daña el medio ambiente, pero también yo creo que daña al propio tejido social, ¿no? Esas obsesiones consumistas, pues también son un poco tristes, en mi opinión.
Hombre, no tenéis más que mirar lo que tenemos alrededor aquí. La gran mayoría de lo que tenemos es plástico. Quitando la madera de la mesa, todo lo demás es plástico. Todo. Pero todo lo demás, la gran mayoría de todo lo que se hace es plástico. Primero porque se abarata, está bien. Afortunadamente estamos hablando de elementos que van a durar y perdurar en el tiempo durante unos cuantos años. Pero lo mismo que tenemos esto, luego vamos a nuestras casas y ¿cuántas cosas son de plástico? La gran mayoría.
Unos desechables.
Sí. La gran mayoría son de
cristal ahí.
Todo.
Ahí en ese agua unos de cristal.
Sí,
y ya no el plástico, lo que decíamos antes, el plástico del plástico. O sea, comprar una caja de galletas, que las galletas dentro vienen envueltas en plástico. Y no solamente en un paquete, igual vienen 5 paquetitos. Y pues es un poco desolador. O sea, pues sí, plástico sobre plástico.
Es desolador, sí. Bueno, dice algún oyente, ¿dónde están aquí? Ah, que tengo de todo, ¿eh? Hay muchos comentarios. Plásticos, que dejen de embalar todo en plástico. Lo natural es más caro. Más impuestos o prohibiciones para lo artificial, en vez de cargarnos a nosotros las culpas y responsabilidades que el gobierno intervenga, que para eso le pagamos. Estos algunos son duros. Bueno, también otro oyente que dice, si tuviera un sueldo de político funcionario, compraría camisetas locales, pero como no tengo... Bueno, pues eso es. Dice, yo tengo una camisa tipo escocesa que me lo compraron en Zubicaray en el 87. Y está como nueva. Dice, me la pongo mucho. Está bien. Está bien.
Todos tenemos alguna prenda de esas.
Que sí, algunos tenemos aquí. Esto es histórico, ya. Bueno, el recinegocio, dice un oyente. Este es más crítico y dice, campaña orquestada en la que se forran cuatro y trabajas tú. Yo solo reciclo vidrio, como toda la vida. Y lo demás, al mismo sitio. Y tan feliz. Bueno, pues ya vemos que cada uno tiene lo suyo. Dice, yo en mi casa, en la despensa, tengo 5 cubos de basura. Plástico, cartón, vidrio y orgánico. Casi no puedo entrar. ¿Qué hacen las instalaciones a la gente? Como que, como yo, que reciclamos todo, no hacen nada. Bueno, no nos incentivan los impuestos. Y otra gente que lo tiran juntos, a todos les cobran lo mismo. Que a mí. Tienen que empezar a cobrar más a quien menos recicla. Bueno. Lo que realmente se plantea no es tanto a quien menos recicla, sino a quien más basura genera. Eso ya, por ejemplo, en lo que es en el ámbito empresarial se puede empezar a hacer, ¿no? Cuanto más contaminas, más pagas. Eso debe ser así. Bueno, si queremos salvar el mundo de plástico, viajen por toda Asia. Ya veréis, 3.000 millones de humanos rodeados de plástico. ¿Sabes cuál es el problema? Que mucho del plástico que tienen es nuestro. Que se lo mandamos a ellos. Se lo mandamos a ellos. Que es otro negocio. Se lo mandamos a ellos. ¿Para qué? Pues porque no queremos en nuestros vertederos plástico que va a durar siglos, pues mejor que lo tengan ellos.
Ya, pero también es cierto que, vista la demografía mundial, también es cierto que lo que hagamos en Europa, pues tiene poco impacto, porque en el mundo somos un porcentaje muy, muy pequeño. Muy pequeño. Y el sudeste asiático, India, o sea, es donde se concentra India, China, sudeste asiático, 2/3 la población mundial.
Sí, sí. Luego dicen, el llamado impuesto rosa es más caro todo, ropa, calzado, perfumería. También otro oyente que dice, con las compras low cost nos han convertido en la sociedad del refuerzo positivo rápido, del todo ya y ahora, enganchados a chutes de dopamina, eso es auténticamente real,
sí.
Porque estamos en una sociedad Kleenex, o sea, es de usar y tirar. Y eso es lo que hacemos continuamente.
Y de la inmediatez. Eso se ve en todo, sí. Claro.
Dice, mis hijos siempre han heredado la ropa de sus primos y ahora se hacen mayores, todos seguimos igual. Además, ahora hasta me queda bien le queda bien a mi marido. Mis hijos lo agradecen, no ir de tiendas. Bueno, hay de todo, sí. A ver, yo entre mis nietos se hereda la ropa, evidentemente. Sí, uno sí, se va pasando, una hija a otra hija le va pasando la
ropa. Y en ese pasar también se nota la ropa de buena calidad y mala calidad.
Claro.
Lo que decíamos antes, la de mala calidad no se pasa.
No se puede pasar.
Porque queda triturada después de pocos usos, y la de buena calidad es cierto que tiene esa doble vida, dos vidas, tres vidas, y depende de los primos, hermanos que sean, ¿no?
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suic Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suic Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suic Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Por la compra de tus lentes de contacto progresivas y monofocales, llévate el 20% de descuento en el pack anual y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Vulcanizados José cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Ya ha comenzado el Campeonato de Pinchos de Vizcaya 2025 y el mejor pincho tradicional de Vizcaya se decide con tu voto. Hasta el 8 de junio podrás votar a tu pincho favorito escaneando el QR de los bares participantes. Vota y gana un menú degustación para dos personas. Vizcaicopinchochapelqueta.eus.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
La agrupación empresarial Bilbao Centro te invita a la ruta Rain Pinchot a Chacoleña. un maridaje perfecto de nuestro mejor producto. Busca a los participantes en bilbaocentro.com con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao Cusumano y Bescaico Chacoleña. Barreneche, cooperativa de agricultores profesionales de Vizcaya. 40 años produciendo la hortaliza tradicional del País Vasco. Disfruta del sabor y la cercanía de los productos Barreneche. Garantía de seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. De la huerta a casa. Bertoco Barasquiac. Barreneche.com.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciaarguiechea.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues nada, estamos hablando aquí de todo lo que tenemos en los trasteros. habría que hacer limpieza.
El agujero negro.
De todo ello, sí, el agujero negro. Hay que hacer maricondos, que es como se llama ahora, ¿no? Sí, maricondos. Sí. Bueno, pues bien, os voy a llevar también a otro asunto. Antes de ir donde tenemos que eso, donde nos esperan. No, pero hay un tema que
ayer, no quiero ir,
Es que ayer hubo un pleno monográfico en el Parlamento Vasco y me parece injusto que la porquería, no me refiero a la que acabamos de comentar, sino la otra porquería, la de la una política que es simplemente contaminación. Aquí sí que se puede sacar el ejemplo de la contaminación, los que tengan memoria, del río Cadagua. Cuando había un palmo de espuma por encima del río, y que nos pasábamos la vida hablando de la espuma, pero es que debajo había un río y hemos descubierto que hay un río. Pues yo voy al río, y el río pues pasaba ayer por el Parlamento Vasco, donde había un pleno dedicado precisamente a la economía y la industria. Y donde, bueno, se dijeron cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que hubo algunas aportaciones que me parecen positivas. El Lehendakari, por ejemplo, estuvo planteando, y de hecho lo va a presentar mañana en la conferencia de presidentes, va a plantear precisamente que sea el gobierno vasco el que asuma los costes de un fondo para, por ejemplo, revitalizar e invertir en todo el sistema energético y el sistema eléctrico. Y luego, lógicamente, llegarías a un acuerdo para los costes con el gobierno central, como se hace con el tren de alta velocidad. Exactamente igual, ¿no? Una compensación. También se estuvo hablando de los fondos de inversión. Fondos de inversión que sirvan precisamente para reactivar empresas, arraigar las empresas, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que también se está planteando. O sea, que hay algunas cuestiones que me parecieron a mí muy interesantes.
Bueno, ya veremos dónde llegan, pero efectivamente para eso son los gobiernos, ¿no? Nos elegimos para que hagan planes que sean viables, que sean reales, que mejoren la vida de las personas, las infraestructuras, las cosas que en lo cotidiano el ciudadano no puede hacer, ¿no? O sea, que para eso, no sé, quiero decir que van más allá de lo, iba a decir, de lo familiar o lo privado, ¿no? Pues bueno, yo lo que quiero luego es ver que eso, aparte de la primera declaración, la primera propuesta, que realmente se le pone ruedas, ¿no? Y se le pone pues dinero, personal, estructuras, y que no te come el tiempo pues otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que estas también son proyectos a largo plazo que piensas, yo cuándo veré frutos de alguno de estos, ¿no?
Como el tren de alta velocidad.
Por ejemplo, claro, yo digo, ¿cuándo tendremos un transporte de tren decente de aquí? Pues,
no sé,
pues
la fecha del tren de alta velocidad, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas veces se ha retrasado? Porque yo recuerdo incluso un 2012 de puesta en marcha, ¿eh?
Bueno, oye, a ver,
se puede preguntar en Madrid a ver por qué son los retrasos, ¿no?
Bueno, en Madrid y en otras partes.
No, pero en Madrid son realmente los que tienen tienen que hacer la inversión.
Aquí la inversión está ya hecha.
No, es que hay un problema ahí
Y con el tema que comentabas del cupo de energía o energético industrial, no sé muy bien cómo se definió, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final es hacerse cargo, o sea, somos capaces de hacernos cargo de una necesidad que la economía vasca tiene por ser una economía industrial, sobre todo, de hacernos cargo, y lo único que necesitamos es esa, digamos, encomienda, ¿no?, de parte del gobierno central, pues para poder gestionarlo, al igual que con el TAP. A través de cupo.
Bueno, yo creo que son iniciativas, pues yo creo que positivas, vamos, ¿no? Lo único, ya veremos.
Bueno, iniciativas de cuestiones que nos interesan o nos deberían interesar. O sea, de gestión, que es lo que tienen que hacer los gobiernos, efectivamente. Porque entre tanto uco, fango, corrupción, no sé qué pues seguimos teniendo un problema de acceso a la vivienda tremendo, seguimos nos sigue dando un infarto que hacíamos al supermercado cuando pagamos los productos. No sé, hay problemas que son mucho que no se están abordando, yo creo, con la suficiente prioridad, porque hay otras cuestiones que nos ocupan la agenda.
Yo voy a ser, porque como muchas veces yo tengo que andar explorando y siguiendo las cosas, y muchas veces me quejo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, yo muchas veces sigo a los medios de comunicación, cada cual hace lo que le viene en gana y pone lo que le cree más conveniente y resalta lo más importante, lo que considera más importante, ¿no? Pero creo que los medios de comunicación hacemos un flaco favor a la comunicación social, porque realmente nos quedamos en la contaminación. O sea, yo estoy observando, ayer mismo me tiré viendo televisiones, salpicando las televisiones, y dices, oye, a ver...
Sí, que la noticia principal sea la comparecencia de esta mujer, Estela.
Que esta comparecencia de una señora...
Que no decía nada.
Que no dice nada. Que no dice absolutamente nada. Oiga, usted tiene audios, usted tiene denuncias, presente las denuncias, ya correr, ya se dilucidará.
No era una rueda de prensa, para eso podía haber hecho un comunicado, porque ni siquiera aceptó preguntas.
Ese fue un encuentro con los medios. Entonces, ¿qué ocurre? Que si dedicas tu tiempo a perder en eso, te olvidas que ayer en el Parlamento Vasco hubo eso. Pero es que mañana hay una conferencia de presidentes donde resulta que el foco está puesto en si la bronca entre el Partido Popular... A ver, en ese foro de presidentes, se quiera o no, se va a hablar de cosas relevantes. Ayer se sacó de la chistera Pedro Sánchez en que se inviertan 7.000 millones más en vivienda.
Sí.
Lo que quiere decir que sería una obligación para las comunidades el quintuplicar la inversión que hacen. A mí me parece muy importante. Hay un tema que mañana va a llevar el gobierno vasco también, que tiene que ver con un plan integral y estructural de la política migratoria. Lo va a poner sobre la mesa con las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque hay un tema estancado ahora mismo que tiene que ver con los menores en Canarias, con más de 5.000 menores en Canarias, que lógicamente pues hay que buscar una solución urgente. Pero no es una solución urgente a estos 5.000 menores, es una solución urgente en todo el plan migratorio. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se implementa? Esto, por ejemplo, te digo, es que se va a instar al gobierno español a que haga un plan. Entonces dices, voy a perder el tiempo hablando de macarras y de fruslerías.
Pues ahí está la responsabilidad que decimos de los medios de comunicación. ¿Quién hace los titulares? ¿Quién pone las portadas? ¿Quién da las entradillas en las noticias?
Ya, pero si sabes lo que pasa, si muchos de los medios de comunicación están entregados, son los tomamos agradecidos, o resulta que pertenecen también al fango...
Sí, han formado parte del juego.
Claro, porque están en las cloacas.
Parece que es que lo que las noticias estas de las que tú hablas parece que es de eruditos, que somos como los que...
Pero ¿sabes cuál es el miedo, Gemma? ¿Sabes cuál es el miedo de los medios de comunicación en Madrid y de los y algunos políticos en Madrid?
Que apaguen la radio.
¿Sabes cuál es el miedo? No, que lo que salga les salpique a ellos. Porque ellos estaban en las reuniones. ¿O crees que el presidente, por ejemplo, de A3Media o el presidente del Grupo Planeta, si eran los que estaban hablando con Villarejo?
Sí, de hecho tienen los audios, o sea, Villarejo tiene los audios.
¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Tú has visto que a Leire le hayan entrevistado en Antena 3 o en La Sexta?
No.
¿Por qué?
No les hace falta. Ya.
Sí, en Telecinco. Sí, eso, ¿no?
Pero Telecinco no pertenece a la Antena 3 y La Sexta. Está en Telecinco y en Cuatro.
Y en Cuatro, que son la misma.
Que son la competencia.
Eso es.
Claro, es que estas cosas y los periódicos, pues lo mismo, pues ve cómo se definen. ¿Por qué? Porque esto me va a tocar, aquí me puede salpicar. Es que resulta que esta señora igual tiene un audio grabado de yo qué sé qué. Bueno, a ver, yo estas cosas las digo así, pero ¿por qué? Eso es contaminación pura. Y a mí lo que me preocupa es lo otro, que es lo que nos resuelve la vida, ¿no?
Sí, está claro. El tema de la vivienda, yo también que he oído esta mañana la noticia, me parece que es un tema que hay que abordar a nivel global o estructural, o sea, que no puede ser, porque luego hay municipios pues con el tema de las declaraciones
de tensión.
Pero eso es una pecata minuta, porque al final, ¿qué impacto va a tener eso en un municipio? Pues veremos a medio plazo qué impacto
tiene.
Bueno,
pero
¿no?
Para los que viven
ayer,
en el municipio...
Ya, ¿qué noticia ha habido ayer también del tema de las grandes cadenas del Idealista y tal, que tienen les sancionan porque inflan los precios realmente sobre lo que realmente está el mercado, que no es verdad lo que aparece en esas cadenas, pero es una manera de atraer y de tirar para pues producir engaño en la ciudadanía? Es decir, no, que no hay alquileres por debajo de 1.000 euros. No, es que yo vine a Idealista y no hay. Luego resulta que no es verdad. Que no es verdad, que el negocio real es otro, o sea, no se corresponde. Entonces, claro, al final te quedas como con la decepción, otra vez vuelvo, ¿cómo es posible que los medios de comunicación tengan tanto poder sobre nosotros, o sea, en nuestra conciencia, o que no puedas evitar Porque claro, dices, bueno, ¿dónde pongo mi credibilidad? ¿Dónde voy a las fuentes? Es claro, para bucear sobre las cosas importantes que pasan, hoy la comparecencia de presidentes, yo qué sé. El tema de educación de la consejera de Pedrosa sobre el tema de la escuela pública, por ejemplo. Claro, que a mí me parece un tema también muy importante.
Me parece muy relevante.
El tema de Osakidecha, no sé si sabéis en las redes todo el tema, por ejemplo, de los paliativos, que a mí eso, pues, el tema de la atención. Me parece cuestiones que para la ciudadanía, que son estructurales, no es una cuestión individual de lo que a mí me pasa o que soy... Joder, y eso, y tienes que bucear no sé dónde para enterarte de lo que pasa, porque así en el primer rastro, ni de la radio, que yo escucho mucho radio, ni de las cosas que te salen así en las redes, no aparece. O sea, pareces tan de refilón que no te parece importante.
Tenemos como con los plásticos igual el mismo problema de política, ¿cómo sería? Fast food, ¿no? Fast politics, ¿no? O sea, al final sí que la inmediatez, la poca profundidad de los temas, es como lo que decías de Sociedad Clean, es quieren un tema es como muy banal, donde no nos llevan a nada y al final el magro de los asuntos está en otra esfera, ¿no? Y yo creo que Euskadi en ese sentido sí que es un poquito más isla. Escuchamos debatir en el Parlamento cosas con enjundia, escuchamos que se proponen cosas donde eso, Pradales creo que va a ir con alguna otra propuesta y sí que dijo que en agenda tenían que meter cosas que a Euskadi les interfiriese y bueno, yo creo que aquí tenemos un poquito de isla en ese sentido también.
Sí, hombre, no tiene nada que ver esto con lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, eso está claro, ¿no?
Madrid. Y lo que da pena es que todo eso nos salpique y que al final termine también en las instituciones de aquí, ¿no?
Bueno, el descrédito de la política, y ahí Rafa es experto en esas cosas, el descrédito de la política tiene que ver con todo ello, ¿no? Y al final... Bueno, tú vas analizando y lo mismo que la desafección que te genera la política de Madrid afecta luego a la política en Euskadi. Eso es así, ¿no? Y la opinión que tienes de los políticos de Madrid, pues también afecta a los políticos de Euskadi. Y aquí de todo pelo y condición, evidentemente,
sí,
¿no?
Es evidente, ¿no? O sea, y yo creo que puestas en escena como la de ayer, las perpénticas, pues tampoco ayudan, ¿no? Porque... ¿no? Se han convertido en la política en un plato de sálvame, ¿no? Y desde luego, la política seria, esa aburrida de señores con corbata y señoras en traje de chaqueta, pues que igual vende menos en los medios, pero realmente deberíamos concienciarnos de que es la verdad. O sea, los políticos deberían ser como el árbitro en un partido de fútbol, ¿no? Cuanto menos se hable, o sea, cuanto menos pasen desapercibidos, mejor. Es decir, que gestionen lo que tienen que gestionar, que lo hagan bien y que no sea un espectáculo. Porque en parte, yo creo que también lo culpa... Es de los medios también, dices Coldo, pero también del consumidor. Es decir, los medios también plantean eso porque saben qué es lo que tiene más audiencia que va a consumir, ¿no? La casquería esta de... Bueno, política casquería, ¿no? No sé cómo llamarla. Y deberíamos hacer, pues eso es una reflexión conjunta sobre hacia dónde vamos con este tipo de... No sé,
Es que esto no es política. Es que no es política. No, yo por ejemplo,
es politiquería,
mira,
y no,
yo tengo algún oyente aquí que dice, pero judicialmente esta mujer tiene alguna causa abierta. Digo, no tiene ninguna causa abierta. Es más,
ya la han denunciado, pero bueno.
No, pero yo creo que no tiene ninguna causa abierta. Creo que mucho de lo que ha surgido alrededor de ella no tiene nada que ver con los delitos, pero es que tampoco tienen que ver en muchos otros casos que están judicializados. Mi opinión desde fuera es que yo no veo delito alguno en eso. No veo delito alguno. Y lo dije el otro día, digo, pues bueno.
¿En los audios?
No, pero los audios, es que hay mil casos. Dices, a ver, por ejemplo, el hermano de Sánchez. Un señor al que le acusan de no sé qué. Vale, le acusan de no sé cuánto. Yo analizo un poco la situación y digo, a ver, si tú has conseguido una plaza tuya, porque alguien te la ha proporcionado, ¿el que ha cometido un delito qué es? ¿El que accede a la plaza o el que le ha proporcionado la plaza?
Ya.
Evidentemente, el que accede a la plaza, no. Es el otro. O sea, la malversación,
además,
o lo que quieran,
cuestión...
vendría por el otro
el que
lado.
Sea, el que sea aforado, ¿no?
El que sea aforado. Pero claro, pero ¿y qué pinta el otro señor aquí? Nada. Esta señora Leire. Es que ha ido a una reunión y ha dicho que les prometía que un acuerdo con la fiscalía. Como si le quiere prometer un viaje con el de Amazon en un cohete. ¿Ha hecho algo después? No, no ha hecho nada. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿Sabes qué pasa? Que la ciudadanía de pronto está como... empoderada en parte en estos temas, pensando que cualquiera puede decidir qué es delito y qué no es delito, cuánta condena le tiene que caer. Todos somos en algún momento abogados, fiscales, jueces, y digo, a ver, los hechos son los que se llevan a un... Nosotros tenemos un sistema perfectamente pautado en el que tú conoces unos hechos que pueden tener indicios de un delito y los delitos son los que están en el Código Penal, no los que nosotros decidimos que son. Tienen que encajar esos hechos en un tipo penal y eso lo decide una instrucción, una fiscalía y un juez de instrucción. No lo decide la ciudadanía o la política. Es que hay cosas tan chuscas como decir, a mí me parece mal que este señor insulte a otro. Ya, pero mire, eso no está descrito en el Código Penal como delito. Estará mal, o sea que...
Es feo, puede ser feo.
Inmoral, lo que quiera, pero es que eso...
No todo lo políticamente relevante tiene
exactamente,
que ser delito.
Exactamente, eso es. Entonces hay que ver dónde está la relevancia política, la relevancia penal, judicial, todo.
Si esta señora iba por libre, o sea, independiente de lo judicial que se pueda tener, si esta persona fuera por libre o mandatada por el partido, es muy diferente.
A ver, te voy a decir
absolutamente diferente. Consecuencias tendrá. Yo con todos los respetos.
Yo le vi a esta señora ayer que me da la sensación de que tampoco tiene muy, muy bien argumentado sus asuntos, pero bueno, lo tiene un poco en el aire.
No parece James
te
Bond.
Digo, pero te voy a decir una cosa. A ver, te voy a decir, es que te iba a decir eso. Digo, a ver, si el Partido Socialista, para hablar de la fontanería y el fango, manda a esta señora, vamos, lo de Pepe y Otilio se queda corto.
Sí, pero luego también te hace como dudar, porque salió hace unas semanas también Cristina Narbona, creo que fue, diciendo que le preocupaba o que tenían preocupación en el PSOE. Entonces también es como que no sabes muy bien hasta dónde puede llegar esto, qué hay de verdad, qué hay de mentira.
Claro, porque también dices...
Te levanta un poco las alarmas, ¿no?
No es el lápiz más afilado del estuche, pero es que igual también hay gente... Si, no todo el mundo se presta a hacer determinadas cosas y tienes que tirar de lo que hay. Es decir, también dices, bueno, es que cómo, a veces nos preguntamos, ¿cómo ha llegado esta persona a ministro o a presidente a no sé qué, ¿no? Dices, pues igual no había otra.
Bueno. Es que mala suerte.
Claro, bueno, no, entendiendo lo que dices, ver, pero...
Es que yo, de verdad, yo es que le escuché ayer a esta señora, primero que no me interesaba nada, la escuché de fondo, pero no me interesaba nada y luego pues quedaba en evidencia bueno, en cada digo, pregunta,
que,
porque no da no respuesta, no hay respuestas.
La trascendencia de esto en el lugar que responde.
Que yo no sé si la habrá mandado el PSOE. Si la ha mandado el PSOE es porque en el PSOE son unos bobos. Se ha mandado a esta señora, no te quiero ni contar el que la ha mandado. O sea, ¿cómo podría calificar a un señor si manda a esta a que le explore las cloacas del Estado? Hombre, por Dios. Hala, vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Tus compras en Basauri con tu Basaurico Chartela en los comercios asociados tienen premio. Entra en el sorteo hasta el 15 de junio de 25 vales canjeables por un día de viaje con visita a una bodega, transporte, cata y comida para dos personas. Patrocinan Basaurico Mercatariak, Rural Kutxa y Ayuntamiento de Basauri.
Este verano vuelven los Barneteguis para jóvenes. Gabriel Aresti Euskalteguia organiza Barneteguis en Bakaiku y Bilbao y cursos intensivos todo el verano. Además, si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, solo pagarás 20 euros. GabrielAresti.eus. Matricúlate ya. Gabriel Aresti Euskalteguia baino gehiago.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 Portantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barne aldeko ondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kultura programa erakargarriaz, kaleko artea eta roka ekainean, kalde arte eta azken arrok. Arabako Foru Aldundiaren Enplegu Merkataritza eta Turismo Sailaren gonbidapena da.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, sí, estamos aquí. Mira, es que estoy leyendo lo de un oyente que me parece que es ya paradigmático. Dice, lleváis mucho tiempo hablando, hemos hablado
es
poquito,
verdad.
De un caso del que no hay caso.
Es verdad.
Pues tiene razón el oyente que no hay caso, no hay caso.
No, no hay caso judicial igual.
No hay caso judicial, sí,
por
hombre.
Político algo hay.
Sí, entretenido es, ¿eh? Otros me dicen, le iré con una carrera de periodismo y un currículum nada brillante, llega a la subdirección de correos. No sé si a la subdirección, pero bueno, sí, dirección de Filatelia o no sé qué llegó o tal.
Y algo del uranio, ¿no?
Sí, dice, la mujer de Pedro Sánchez y título universitario impartiendo un máster en la universidad, inaudito. Aquí habría que hacer una matización con respecto a cómo funciona lo de los másters y las cátedras en las universidades, que no son más que negocios paralelos de la propia facultad, de la propia universidad. Y aquí no hay a nadie le exigen que tenga nada salvo dinero, contactos y demás,
sí.
Y financiación. Y todo, y puedes dar el curso tranquilamente. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Y Rafa?
Bueno, en determinadas universidades hacen esas cosas. Sí,
bueno, no, hombre, a ver.
Hay otros que vamos por otras vías que para dar clase pues tienes que hincar mucho codo y,
hombre,
y trabajar mucho para llegar a luego poder dar clase.
Que sí,
¿no?
Que sí, pero bueno, te quiero decir que esto no es una cosa extraordinaria. De esto no hay nada extraordinario. No sé,
bueno, un poco sí.
Ver,
sí,
hombre,
porque es raro que
ver,
alguien sin estudios imparta docencia.
Bueno,
en
pero
la
como viene,
por
pero
muy,
como
por
viene,
muy master
no,
fake que sea.
Sí,
¿no?
Pero como no, pero como viene, por ejemplo, de asociacionismos y tal. A ver, y luego no me cabe ninguna duda de que porque es la mujer del presidente o una mujer de una persona conocida. Nada más, aunque
sí,
ya aunque ella en los previos
no hay que
negar ya empezó
las evidencias, ¿no?
Aunque en los previos ya ella trabajaba en eso, pero bueno. Trabajaba en eso.
Sí, en eso que es como el experto en experta en captación de fondos públicos.
Sí.
Eso también habría que decir.
Bueno,
bueno, ¿cómo va?
Era previo, sí. Pero
Sí, porque últimamente estamos descubriendo trabajos así como que ganas mucho dinero, ¿no? Eso de los intermediarios en mascarillas y eso, ¿no? Esos trabajos fantásticos donde,
bueno, eso
donde con un golpecillo ya...
Lo de los intermediarios...
Siento decirte, pero eso ha existido toda la vida. No estabas en este mundo.
Eso, bueno,
en
pero...
España en general eso ha sido muy propio, ¿eh? En los conseguidos, la gente espabilada. No tengo estudios, pero soy un grandísimo empresario. ¿Cuántos empresarios se vas a...? Y al... Es decir,
comisiones,
que tenemos como esta dualidad de el currículum, o sea, el que tiene un máster y un doctorado es tal, y resulta que hay otro que tiene una gran empresa... Y es más espabilado, más
pero no es incompatible una cosa con la
por
otra.
Por eso, quiero decir que
no,
es que,
no,
que hay que mirar a cada
¿sí?
persona y a cada competencia.
Cada
el tema de valorar las competencias
sí.
y las habilidades, pues bueno...
A ver, yo comprendo
que
los...
hay como una...
A ver, es verdad que con el tema de las mascarillas ha saltado por todos los aires lo de las comisiones, pero las comisiones son habituales en cualquier tipo de negocio de esas características. Hay gente que se dedica precisamente
a eso,
a intermediar.
Claro.
Oiga, que usted necesita no sé qué, yo le busco en no sé dónde, y otra cosa es que luego sea transparente el tema de la comisión. Que ese es el
problema. Eso es otro tema.
El problema
¿cuánto
es ese.
Es, ¿cómo lo declaro? ¿Quién
claro,
lo recibe?
Porque
¿quién me lo da?
Porque si tú, por ejemplo, claro, tienes un cliente y el cliente sabe que tú vas a cobrar una comisión, evidentemente, claro que eso no hay ningún problema.
A mí me sigue costando entender por qué un Estado necesita intermediarios para comprar cosas.
Pues
cuando tiene un ejército de funcionarios para hacerlo, incluso, te voy a decir, incluso dentro de un estado de alarma donde puedes decir que que usted tiene una, pues deme ahora mismo el contacto o tiene consecuencia que estamos en estado de alarma.
No, no te doy el contacto, yo contacto.
Ya, ese es el problema.
Sí.
Esa es la cuestión.
El problema está ahí. Porque normalmente, sí, tú tienes que hacer negocios con terceros, claro que haces, bien. Pero luego hay momentos en los que...
Bueno, ¿por qué los estados subcontratan y las administraciones públicas tantísimo? ¿Por qué no se prestan servicios
diferentes?
Pero
tenemos subcontratar el servicio
porque
es diferente
bueno,
que subcontratar
pero
una,
pero no, pero es
una
que
intermediación que no hace nada más que llamar a uno y
bueno,
llamar a otra.
Bueno, no sabemos si es lamentable eso. Quiero decir, a veces el conocimiento no lo tienes en casa.
Claro.
Claro.
Bueno,
y hay que vender, ¿eh? Y luego hay que vender,
ir allí
¿eh?
Y, pues, en fin.
Y hay que convencer, porque si tú, por ejemplo, yo me pongo el caso, digo, oye, en una época de pandemia todo el mundo estaba negociando, de todos los países, ¿eh? Estaban comprando aviones en los aeródromos, o sea, comprando la carga del avión. Estaba empujando por ella.
Y hay que conocer el mercado exterior y
o tener contactos.
Eso es.
Tener amigos. Pues o sea,
eso digo, en un estado debería ser capaz de hacer todo eso.
Bueno, pero no siempre, ¿eh? No siempre. Y ten en cuenta una cosa, a la administración pública todo el mundo le quiere meter un palo. Bueno, lo dejo ahí. Luego ya veremos. Gemma Escapa.
Es que ricasco.
La Churra y Rafa Leonicio, que tengáis buen día.
Así lo dejamos.